Atención con esta nota, los invito a prestarle atención porque vamos a conversar con el ingeniero Sergio Diéguez. Es el subgerente del complejo minero Fabril en San Rafael, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y está en contacto telefónico con nosotros. Ingeniero Diéguez, dije bien, buenos días, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días, Martín. No, en realidad soy licenciado en Ciencias Geológicas.
Dudé de mí mismo en cuanto le puse el título. Pero bueno, yo cuando hacía eso en la colimba, que a un cabo le decía sargento, me decía, la diferencia de sueldo me la va a pagar usted, me decía. Bueno, Sergio, a ver, un día histórico se vivió esta semana cuando el gobernador de la provincia, el ministro de Infraestructura, Energía y Economía de la provincia y también el secretario de Ambiente estuvieron dando inicio a un proceso de remediación que tiene una historia larga. Cuéntenos acerca de esa importancia y luego vamos a charlar y hacer algunas preguntas que tienen que ver con lo que implícitamente está detrás de esta noticia, de esta muy buena noticia, que es cierta preocupación, cierta sensibilidad que el tema siempre ha despertado en la comunidad sanrafalina. Cuéntenos, ¿en qué consiste este proceso de remediación? Si ya está operando, ya está desarrollándose dentro de la planta, ¿y cuánto tiempo tiene por delante? Denos detalles, por favor, Sergio.
Sí, efectivamente, el martes fue un día bastante importante para nosotros porque fue el corolario de muchos años de trabajo que estamos llevando adelante para poder iniciar los procesos de remediación de los pasivos ambientales que se generaron durante la época productiva del complejo. Nos acompañó, como usted dijo bien, el señor gobernador, autoridades nacionales, autoridades de la propia comisión, con lo cual nos sentimos muy acompañados, fue muy grato para nosotros. Y esto, el inicio comienza con la neutralización de unos efluentes que tenemos dispuestos en unos diques, y que van a ser dispuestos en otro dique que ha sido construido con las más altas tecnologías, lo último que hay en el mundo en cuanto a seguridad para contención de estos tipos de elementos. Y bueno, usted sabe que este proceso el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que llevó adelante la comisión en base al proyecto que presentó, tuvo muchas etapas en las cuales ese proyecto fue estudiado exhaustivamente, en primer lugar por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y luego por 6 organismos sectoriales, los cuales tuvieron que emitir una opinión técnica acerca del proyecto que había presentado la comisión. Todo ese procedimiento culmina con la realización de una audiencia pública en donde la comisión cuenta a la población en qué consiste ese proyecto.
Bien. Sergio, perdón, para ser gráficos y de alguna manera simplificar la complejidad que esto tiene, si es que eso es posible, insisto, es un trabajo que, como plazo estimado tiene entre 5 y 8 años de desarrollo para poder completar la tarea. Pero se habla mucho de los pasivos ambientales que hay en Sierra Pintada. Y esos pasivos son de 2 especies. Por un lado, aguas de cantera, que son aguas que provienen tanto de la precipitación pluviométrica, o sea, de la lluvia, naturalmente, algunas surgentes de las napas freáticas, pero que han tomado contacto con el mineral y además también tienen que ver con el proceso industrial y tienen sustancias químicas que quedan ahí confinadas, por decirlo de alguna manera, esto es lo líquido, y también lo sólido, que son residuos sólidos, justamente roca, que todavía tiene una ley de uranio, que ha formado parte del proceso de extracción del uranio, y que ha quedado ahí confinado también como un material que tiene baja ley, pero que todavía contiene algo de uranio, por si eventualmente algún otro día puede, en alguna otra circunstancia, por cuestiones meramente económicas, esto puede volver a aprovecharse. ¿Esa es más o menos el cuadro de situación que tenemos?
Sí, exactamente. Le voy a hacer lo más sencillo y gráfico posible. De la etapa de producción se generaron diversos pasivos ambientales.
Sí.
Esos, en su oportunidad, en conjunto con la provincia, la comisión los catalogó en base al orden de prioridad con el cual se debían tratar.
Sí.
De ese análisis resultó que prioridad 1 tiene el agua de cantera, que es efectivamente lo que usted dijo, Martín, el agua que ingresa en las oquedades, diríamos, donde los espacios que quedaron producto de la extracción del mineral,
sí,
ese agua, que es agua de lluvia y agua subterránea que se infiltra, está en contacto con mineral y eleva el tenor de algunos elementos por encima de los valores permitidos, diríamos.
Bien.
El otro residuo, o el otro pasivo, son los residuos sólidos. El producto que se obtenía en Sierra Pintada era un concentrado de uranio,
sí,
el cual se envasaba en tambores de 200 litros de capacidad y se enviaba a la provincia de Córdoba, a la empresa Dioxitec, que es la que hacía la conversión de ese concentrado a dióxido de uranio, que es el material base para la fabricación del combustible.
Bien.
Regresaba ese residuo, y quiero ser bastante claro en esto, son 5.223 tambores que tenemos dispuestos en trincheras geolocalizadas,
sí,
en el seno de las colas de mineral. Las
Bien.
Colas de mineral es otro pasivo que va a ser tratado en una segunda fase.
Bien,
pues, esos son los dos pasivos que en esta primera fase vamos a remediar, y es lo que usted dijo, Martín, que va a llevar aproximadamente unos 8 o 9 años.
Digamos, esa parte de residuos sólidos tiene entonces estos dos componentes: lo que viene de vuelta de Dioxitec como residuo del proceso a través del cual se obtuvo el dióxido de uranio, y las colas de mineral, que es esto. Supongamos, si si la mina de Sierra Pintada fuera una carpintería, esa es la viruta que queda después de trabajar con la madera, ¿no?
Exactamente, para, muy gráfico.
Para tener la idea, bueno.
El cual ya se les trajo todo el elemento del uranio.
Ahí vamos a otro punto. Usted habló de la etapa productiva del complejo, que duró desde 1975 a 1997. Allí se decidió cerrar el complejo o interrumpir la fase productiva. En realidad, creo que se cerró en el 95 el complejo minero, ¿no?
En realidad, no es que se cerró, sino lo que el gobierno nacional dispuso fue detener las operaciones de extracción. Eso fue en el año 1995.
Sí.
El material que se había extraído se procesó hasta el año 1997.
Okay.
Y, digamos, a partir de este año es que el complejo quedó en un estado de espera.
Claro, correcto.
En función de que los precios de los mercados internacionales de uranio eran muy bajos.
Bien.
Y bueno, años después comenzó nuevamente a revertirse esta
situación. Ahí vamos a una cuestión que de alguna manera tiene que ver con la opinión. Una parte de la sociedad sanrafaelina, por aquello de la sensibilidad que citábamos al principio,
correcto,
ha creído, digo, a veces por simplemente mala información, otras veces con trascendidos que no han tenido toda la buena intención del mundo, pero queda una especie de creencia en el inconsciente colectivo que la CONEA cerró la fábrica y se fue y dejó todo eso abandonado ahí, así a la buena de Dios y como quedó. Cuando en realidad lo que ocurrió fue todo producto de un proceso que incluso tiene formalidades legales. Usted lo ha dicho, la mina quedó en un punto de stand-by, de espera, porque esto es lo que dispone el Código de Minería también. Es decir, las minas no se cierran automáticamente, no es como yo ayer citaba un aparato que se prende en un interruptor y empieza a andar y usted lo apaga y listo, y se terminó. Tiene todo un proceso, todo eso, y eso es lo que se ha cumplido, según tengo entendido. ¿Es así, Sergio?
Sí, es así, es exactamente así, y lo que quiero un poco transmitir, nosotros entendemos absolutamente la preocupación de la población de San Rafael. La mayoría, diría el 90% de las personas que trabajamos acá en el complejo somos sanrafaelinos, y entendemos la preocupación de nuestros conciudadanos. Lo que yo les quiero transmitir es la tranquilidad de que desde esa época en la cual se detuvieron las operaciones, los trabajos de monitoreo ambiental y de cuidado del ambiente jamás dejaron de hacerse.
Bueno, ahí va la otra parte, ¿no? Porque contra esta creencia de que la CONEA abandonó todo y lo dejó así como estaba, la realidad es que permanentemente se ha estado controlando todas las circunstancias, y según tengo entendido, y corríjame, Sergio, ni siquiera hubo, no digo una situación de peligro, de amenaza frente a esta circunstancia, o con niveles que pudieran prender alguna alerta o algo por el estilo, o me equivoco en este sentido. ¿Hubo algún evento, alguna circunstancia, más allá de aquella anécdota en la que creo que fue un acto de sabotaje donde se rompieron algunas membranas en uno de los diques? Pero digo, permanentemente se ha monitoreado la circunstancia y la situación de todo lo que allí estaba ubicado sin tener registro de peligro. ¿Es verdad? ¿Esto es así?
Es así, y también, diríamos, en este sentido de darle tranquilidad a la población, nosotros hacemos un plan de monitoreo muy riguroso, muy estricto, en todos los cursos de agua, que diríamos sería el factor ambiental que mayor preocupación despierta, por supuesto. Nosotros lo que más tenemos que cuidar es el agua, la calidad del agua, pero no es solo nuestros propios controles, sino, y esto es lo más importante, que el Departamento General de Irrigación nos audita y nos controla permanentemente, y lo ha hecho de manera ininterrumpida durante todos los años, luego que entró en estado de espera el complejo. Asimismo, la Autoridad Regulatoria Nuclear también hace sus propios controles desde el punto de vista radiológico de los cursos de agua. Y en todos esos años, diríamos, nunca ha habido valores anómalos en el agua del río Diamante y en el agua del arroyo El Tigre tampoco, ¿no es cierto?
El agua del arroyo El Tigre, digamos que pasa por sobre la mina, o sea, toma contacto con la roca que tiene el uranio, con el yacimiento uranio particularmente, no pasa por encima del yacimiento.
Exacto, originalmente usted sabe que el arroyo El Tigre pasaba por uno de los sectores más de mayor riqueza del complejo, tuvo que ser desviado para poder
operar el
complejo, la extracción de ese material, ¿no?
Claramente. Hay un registro y un informe que alguna vez me tocó ver y quiero pedirle que lo confirme frente a nuestra audiencia. En alguna de las mediciones que se hizo sobre el agua del arroyo del Tigre, que insisto, pasa por encima de la mina, encontraron menor valor de uranio que en otras aguas comerciales, agua mineral comercial que se vende en el mercado y que viene de la provincia de Mendoza, particularmente de Tunuyán, si no me equivoco.
Sí, pero en realidad la muestra fue obtenida en el río Diamante, en el arroyo del Tigre.
Bien.
Para que usted y la población también esté...
Bueno, pero quiero decir, es agua del río Diamante, aguas abajo de la confluencia del arroyo del Tigre.
Exactamente, de la desembocadura del arroyo del Tigre, aguas abajo, que específicamente la muestra se toma en el dique Galileo Vitale, lo hacemos nosotros, lo hace la Autoridad Regulatoria Nuclear, y también lo hace el Departamento General de Irrigación en el mismo lugar. Esto es importante porque si hay alguna afectación por parte del arroyo del Tigre en el río Diamante, aguas abajo va a
estar... Se tiene que detectar esto, ¿no?
Exactamente. Miren, los últimos valores, y son históricos, diríamos, rondan alrededor de los 2 microgramos por litro de uranio. Ajá. No se asuste con las unidades. Yo simplemente el numerito es para indicarle que el límite que tiene el Departamento General de Irrigación es de 100 microgramos por litro.
Claro.
Incluso la Organización Mundial de la Salud estipula un límite de 30 microgramos por litro. Imagínense que estamos muy lejos de esa situación y venimos con un valor histórico que ronda entre los 2 microgramos por litro.
Bien.
En el río Diamante, en ese sector del Galileo Vitale.
Esto
nosotros tenemos numerosos puntos de control también, ¿no?
Está claro. Esto referido al estado del agua. Otra de las posibles o probables contaminaciones que podría producir la mina tenían que ver con el aire. ¿Qué ha pasado en todos estos años con las mediciones que se han hecho en cuanto a gas radón o los componentes que podría liberar la explotación del yacimiento?
Exactamente. Eso también es controlado, y aquí específicamente tiene un fuerte control la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es la que hace sus propios monitoreos, más allá de los que hacemos nosotros. Y tampoco hay ningún tipo de alteración. Nosotros, en nuestros planes de monitoreo, tomamos concentración de gas radón, incluso en viviendas, tanto de la Villa 25 de Mayo como de San Rafael, y los valores son absolutamente normales, con lo cual no hay ningún tipo de incidencia en lo que es el factor aire, ¿no?
Bien, perfectamente. Para terminar, luego de este complejo procedimiento, que insisto, va a llevar de 5 a 8 años y que tiene varias etapas sucesivas que se pueden... Digo, ¿está disponible esta información, por ejemplo, a través de Internet para que cualquier persona interesada pueda revisarla, pueda monitorearla?
Sí, yo creo que está en fase de preparación, en la página de la comisión se cuente con un link.
Esto por un lado en la página de comisión, pero si no me equivoco, en la página del gobierno de la provincia de Mendoza, en la Secretaría de Ambiente, está todo lo que se ha hecho hasta ahora.
En la Dirección de Protección Ambiental están todas las documentaciones, pero bueno, la idea nuestra es poder, una vez que ya estemos en franco proceso de trabajo, estar informándole permanentemente a la población a través de estos medios nuevos a los cuales se puede acceder.
Bien.
digitalmente, ¿no?
El proceso de remediación culminará con un residuo de agua totalmente limpia y apta orgánicamente, que será monitoreada y se dispondrá para el uso de riego de una superficie que se denomina acre, y esto quiere decir área de cultivo restringido especial. Es decir, todo el agua que está allí se va a usar para regar cultivos.
Exactamente, esto es una figura que contempla el Departamento General de Irrigación. Nosotros, el agua esa tratada, diríamos, a la cual se le han quitado los elementos que estaban por encima de los límites permitidos, un agua ya apta, pero no va a haber un vuelco a los cauces, sino que se va a utilizar esta figura que contempla el Departamento General de Irrigación, que se denomina Área de Cultivos Restringidos Especiales, y es donde se va a hacer un riego por aspersión de el monte nativo, diríamos.
Bien, perfectamente.
Ese área, lógicamente, tiene que estar
delimitada y monitoreada.
Mirada por el propio Departamento de Irrigación, ¿no?
Claramente. Sergio, no sé si hay algo puntual que usted quiera expresar que sirva para informar más concretamente sobre todo este punto y de alguna manera disipar toda esta suerte de sensibilidad, de amenaza, de peligro, de temor que la sociedad tiene sobre este punto.
Sí, un poco es lo que le reiteraba un poco antes, diríamos, yo quiero dar un poco de tranquilidad a todos, a toda la población. Como le dije, la gran parte de los que trabajamos aquí somos sanrafaelinos, tenemos nuestras familias y nuestros hijos que viven en San Rafael. Nosotros somos muy celosos de nuestro trabajo, tratamos de hacerlo con la mayor responsabilidad posible. Y yo, abusando de su tiempo, Martín, lo que quería un poco es expresar agradecimiento por todo esta etapa a la que hemos arribado, diríamos. Agradecimientos a las autoridades nacionales, provinciales y la propia comisión que nos visitaron el día martes, a la amplia asistencia que tuvimos de los medios de comunicación para informarse, y principalmente quiero dar un agradecimiento así público a todo el personal del complejo, todos los ingenieros, los técnicos y los operarios especializados que han puesto mucho de sí para poder llegar a este momento. Y tampoco me quiero olvidar de los agentes que, bueno, que en los últimos años se han acogido al beneficio jubilatorio y que también hicieron mucho por esto que hoy estamos viviendo acá en el complejo, ¿no?
En adición,
un poco lo que quería decir.
Muy bien, le agradezco mucho, Sergio. Y en adición a todo esto, y para cerrar la nota, además de todos estos controles y de todo lo que ha sucedido, hay también, o hubo vigente, creo que esto ya fue o ha cambiado de alguna manera el estado procesal, una medida de no innovar y un recurso de amparo, con lo cual la justicia federal también ha tomado parte de dentro de esto, y aquí hay un trabajo muy importante y una relevancia especial que le ha dado al juez federal, Eduardo Puidéngoles, a todo este proceso, cuidando y monitoreando desde lo jurídico, desde lo estrictamente legal, todo el procedimiento, y a la vez también requiriendo muchísima información que fue provista y que satisfizo la demanda de la justicia, con lo cual se autorizó también el desarrollo de este proceso. ¿Esto es así?
Sí, exactamente. El juez federal, como usted dijo, estuvo siempre absolutamente informado al detalle de todas las actividades que se iban llevando a cabo, e incluso él en persona ha hecho sus propias inspecciones acá al complejo, así que la justicia federal también ha tenido una participación muy importante en todo este proceso, ¿no?
Una pequeña consulta y para cerrar, aquel capítulo de la membrana que se rompió, ¿fue un acto de sabotaje? ¿Qué pasó con aquella
situación? También quedó en la justicia, a través de una presentación que hizo la propia comisión. También esto quiero dar tranquilidad, porque la membrana fue tuvo un tajo, diríamos, en el cual salió un poco de líquido, pero no más allá de 4 o 5 metros de lo que es el talud del dique. Se tomaron todas las medidas preventivas, tuvo el juez mirando esta situación, y no hubo ningún impacto, diríamos, sobre ningún tipo de recurso hídrico ni nada por el estilo, ¿no es cierto? O sea, fue controlada la situación muy rápidamente, y sí, esto está en investigaciones. No quiero emitir opiniones porque, bueno, hay un curso, eso está en investigación, y no quiero emitir mi propia opinión, ¿no?
Hay una investigación de la justicia en el punto, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Sergio, le agradezco mucho el contacto y la información que ha compartido con nuestra audiencia. Muy amable, ¿eh?
No, No, gracias a ustedes, Martín.
El diálogo con el subgerente del complejo minero Fabril San Rafael, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, hablamos de otra, digamos, puntualmente de lo que es la mina de uranio de Sierra Pintada, contándonos todo lo que ha ocurrido durante estos 22 años, desde 1997, en que cesó la producción de la mina, hasta esta semana, el día martes, comenzó el proceso de remediación de los pasivos ambientales, aguas de canteras y residuos sólidos que están confinados allí en esa mina.
Tal cual lo decís, tal cual te escuchamos. Tu voz suena en la radio de todos.
Todo lo que tu moto necesita lo tiene Motopartes RR. Distintos modelos de cascos y aceites, repuestos, cubiertas, baterías, ópticas y mucho, mucho más. Se reciben todas las tarjetas de débito y crédito. Visítanos en Avenida Mitre 506, Motopartes RR, teléfono 264-559260.